L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semana más. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Gabriela Albía, que cuenta de su libro Alá en París, el libro que ha editado Confluencias con las crónicas que escribió para el diario ABC tras las matanzas de Charlie Hebdo y Bataclan. También nos daremos un paseo por la Biblioteca Nacional Española, hablaremos de una empresa que personaliza libros para niños y conmemoraremos el segundo centenario de la novela de Jane Austen llamada Emma. Pero esto es solo un aperitivo porque tenemos otras muchas cosas preparadas en este programa que se llama L de Libros y que se hace con el buen hacer de Javier Pérez, que está hoy en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Señor director Mario Noya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido hasta su casa.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Dispuestos a hablar de muchas cosas interesantes, si no me equivoco, que
pues
son las
sí.
que nos trae cada semana.
Pues sí, y sin atragantarnos, y sin ahogarnos, y sin nada de eso, sí se puede. ¿Por qué digo esto, señores? Porque hemos empezado el programa 7 veces, porque Carmen, justo cuando abrían los micrófonos nuestro querido amigo Javier, pues se ponía pachucha, hacía...
Esto es completamente incierto y de hecho no hay documentos sonoros de tales momentos, así que...
Bueno, vete tú a saber que lo mismo, Javier, los técnicos son... Conviene, señores alumnos de periodismo, aspirantes a locutores, amen a los técnicos por su bien, porque claro... Tienen ahí el
luego
material.
Graban los peores
pásalo,
momentos de la historia. De hecho, en Radio Nacional hay una...
No te quiero ni contar si son técnicos de televisión, que hay gente que
bueno,
se va a hacer pipí con el micrófono puesto y ahí es donde la gente cuenta cosas.
Conozco datos y hechos.
Ahí hay unas hemerotecas que puede temblar el misterio. Ríete de las que dicen que tiene Fidel Castro sobre tanto listo que va allí a alabar la Revolución Cubana.
Yo tengo que decirle que
así
en Radio Nacional...
Querido Javier, es un placer...
Amantísimo
contigo.
Técnico. En Radio Nacional hay un estupidiario que contiene las grabaciones desde 1962 de todos los errores que han cometido las pifias radiofónicas de los locutores de la cadena pública, que
bueno,
dura
días. Pero pifias
días.
Son, bueno, pero lo peor es cuando graban las cosas que se dicen. Ah, fíjate este imbécil que viene. Ah, mira, ¿el imbécil quién es? ¿El jefe? Lo guardo.
Me está contando Javier que aquí también hay un anuario de
gazapillos. Sí, que también hay aquí.
Aquí lo llamo gazapillos.
Aquí hay una caja negra.
Hay una caja negra de gazapillos.
Bueno,
pero...
dejémoslo estar, que si no, vamos a liar. A ver, temas de la semana. Podemos comenzar con temas que abordamos la semana pasada. Porque lo interesante de la actualidad, o lo interesante es palpar la realidad que trasciende a la actualidad. Como dice nuestro querido amigo Javier Gomá. Señores, la... actualidad es el hecho, el momentito, y la realidad, pues lo que va conformándose con numerosos instantes de la actualidad, ¿no? Lo que deja de poso la actualidad, podríamos decirlo así. Bueno, la semana pasada hablamos de Adolf Hitler a cuenta de la reedición del Mein Kampf. Ya saben ustedes que caducaron los derechos de autor que tenía el Estado alemán de Baviera y se ha editado. Tanto en Alemania como en España. En España se publicó, salió a las librerías el 19 de enero, San Mario. Vaya hombre, no tenían otro día. Y bueno, pues hemos publicado un especial en Libertad Digital sobre Mein Kampf, sobre la historia la historia de Mein Kampf, que tiene su propia historia. Sobre los libros que leyó Hitler que conformaron a Hitler. Es un artículo que dije en la semana pasada que a ver si tenía tiempo para sacarlo. O para componerlo y lo saqué y lo compuse. Y advertí que la literatura es una herramienta y que puede usarse para bien y para mal. La lectura, igual que las armas. Igual que casi todos los instrumentos que tiene a su alcance el ser humano. Intelectuales, materiales, etcétera. Y hablamos de la trascendencia que ha tenido en Alemania. Bueno, nuestra compañera Mercedes ha hecho... pues un análisis de cómo ha sido la recepción en Alemania. Y lo tienen ustedes en nuestras páginas de cultura, que siempre recomendamos. Porque están muy logradas, casi todas ellas. Digo casi porque no existe la perfección en el ser humano. ¿Sabes, Carmen, que yo tenía un profesor que no ponía jamás dieces porque decía que la perfección no existe? Y ya le decíamos, hombre, macho cabrío, teniendo en cuenta que eres profesor de química y esto son fórmulas, y también creo que era de matemáticas, que eso es 1 más 1, 2. ¿Eso qué es? ¿De 10? ¿O me vas a perder teniendo un 9, mandril? Bueno, no había manera de bajarle. Y no ponía dieces porque no existía la perfección. Bueno, en fin. Vuelvo, que me pierdo. En Alemania ya ha salido la obra, con el texto introductorio, ha corrido a cargo del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich. Miren a ver si es una edición comentada, si es una edición crítica, que tiene más de 2.500 notas al pie. 2.500 notas. Hoy dice nuestra compañera Mercedes, las dimensiones del estudio introductorio son similares al texto. Y ha sido un rotundo éxito de ventas. En un primer momento, el instituto editó solo 4.000 ejemplares, pero es que se los consumieron enseguida. Así que hicieron una segunda edición con 15.000 ejemplares, que habrá corrido la misma suerte. Antes de que saliera esta segunda, nos informa Mercedes, el libro ya estaba vendiéndose en Amazon, en eBay, por 400 euros. Imagínense, pues, la primera edición en Alemania, pues claro, si se agota, pues eso tiene un valor extraordinario, aunque ahora saquen 25, es más, si sacan 100 ediciones, tendrá más valor la primera por el mero hecho de ser la primera, ¿no? Entonces, ha sucedido, esto es lo que ha sucedido. Nos cuenta las reacciones que, bueno, suscitó debate en la prensa, y hubo gente que estaba en contra de publicarlo, pero mayoritariamente se publicaron opiniones donde se decía que estaba bien y que incluso era necesario publicarlo para que la gente supiera, para aportar el contexto a la eclosión del nazismo, y incluso la comunidad judía alemana, a través del Consejo Judío, dijo que estaba bien para prevenir actitudes o fomentos del odio en los tiempos presentes, ¿no? De cualquier manera. En fin, incluso se está hablando de introducirlo en los colegios. Y aquí dicen que ha habido más polémica con algunos profesores y demás. Veremos a ver qué sucede, porque en algunos países europeos con abundante población musulmana están teniendo problemas ya a la hora de hablar del Holocausto. Primero, porque muchos niños dicen que sus padres dicen que el Holocausto es el holocuento y que es mentira. Es decir, vienen envenenados de casa. Porque esos mismos son los que dicen que Hitler, el único problema que tuvo es que no remató el trabajo. Esa basura es muy frecuente en el mundo musulmán, el mundo árabe musulmán, específicamente. Bueno, también en Irán y en el Extremo Oriente, en las zonas musulmanas. Bueno, veremos a ver qué sucede. Lo que digo es que está muy bien. ¿Cómo se está hablando de cómo se habla del nazismo? ¿Cómo se activan todos los mecanismos de defensa social ante esta aberración, ante esta abominación, ante este baldón de la historia europea? A veces miramos a los demás como diciendo, fíjate qué salvajes son, las matanzas en África, las matanzas en... Oiga, ¿en Europa, decir esto? Con nuestras dos guerras mundiales y nuestra industria de la muerte, nuestras fábricas rediseñadas para exterminar seres humanos, ¿de verdad? Ah, vaya, vaya, con la superioridad del hombre blanco. Digo que ojalá se activen todos los mecanismos sociales de defensa ante el comunismo, que ha matado más seres humanos, que sigue matando... que el nazismo. Y aquí, lejos de haber defensa social, aquí a la gente, aquí vienen cuatro listos, cuatro vivos que encima son profesores universitarios, se proclaman comunistas y los consideramos los nuevos mesías que vienen a salvarnos. Y están orgullosos de la ideología de los 100 millones de muertos, asesinados de todas las maneras. muertos, matanzas, hambrunas generadas para exterminar gente, etcétera. Y estos siguen hoy en día asesinando, hoy. No es que digas, el abuelo de tal fue un nazi. No, hoy. En el año de nuestro Señor Jesucristo, de 2016, hay comunistas asesinando gente porque se lo dicta su ideología. Y, qué casualidad, la otra gran ideología criminal, el islamismo, está a partir un piñón con estos. ¿Contra esto no activamos defensas sociales? ¿Es que era un buen ideal? Vaya. Las sociedades, cuando no reaccionan ante este tipo de cuestiones, enferman. Y pasa luego lo que pasa. En fin. Segundo tema, porque si no nos vamos de tiempo y no me gustaría. Carmen, ¿qué te apetece que comentemos ahora?
Pues, por ejemplo, el paseo que nos podemos dar a través... Sí.
Oye, me ha sorprendido... Bueno, lo ha hecho David Alonso, nuestro fotógrafo. Ha hecho un texto que está bastante bien y está en la Biblioteca Nacional. ¿Qué nos tiene
de hecho, contar, David? Dice así David Alonso, pasear por sus galerías y salas es un privilegio solo reservado a sus trabajadores y archiveros, a lo que habría que incluir, y a David Alonso, que estuvo allí.
Exacto. Y a Luis Alberto de Cuenca.
Efectivamente, en plan de, vamos a dar algunas pistas
Luis Alberto,
de quiénes
llévanos.
Tienen ese privilegio, el de pasear por la Biblioteca Nacional de España, que tiene la sede en Madrid.
Quiere decir, por todas las estancias, porque por dentro se puede estar y hay una biblioteca de consulta pública, de consulta general, etcétera, ¿no?
De hecho, si no me equivoco, hay incluso visitas guiadas, pero para un grupito súper, súper reducido y
¿no?
muy, muy exclusivo a través de Fundación Telefónica, que en algunas ocasiones pues ofrece este tipo de actividades culturales, pero exclusivamente para muy pocas personas, muy pocos elegidos. ¿Saben ustedes que la Biblioteca Nacional posee todo el patrimonio bibliográfico y documental desde 1711, que fue cuando se fundó? Allí acaban todos los ejemplares, todo lo que se publica en España de cualquier soporte.
Tiene tanto, que pasar por ahí.
Efectivamente.
Sí. Y
cuando
ahí se
sale,
clasifica.
Cuando se da el ISBN, el número que registra cada uno de estos libros, en el caso de los libros, el
ISBN.
SN, que son las revistas, si no me equivoco, sí. Pasa lo mismo con los vídeos, con los documentos audiovisuales, todo tipo de soportes, pues en cuanto sale...
El microfilm, ¿se acuerdan
¿esto
ustedes?
Todavía existe?
Pero, hombre, si algo se elabora, es decir, quiere decir que haya archivos de...
Claro. Vamos, si hay los papeles de Ptolomeo, cuando le pusieron el ISSN a los mapas de Ptolomeo...
A mí eso siempre me ha generado...
Dijeron, una copia que vaya allí.
A mí me ha generado siempre cierta aprensión ese tipo de marcas que se hacen a los documentos antiguos en las instituciones que las tienen que marcar, claro, pero...
¿Te refieres a incluir una pegatina sobre...
Sí, me gusta.
Un código de barras.
30 millones, más de 30 millones de documentos de todo tipo, o de publicaciones, libros, revistas, incunables, discos, mapas, partituras, fotografías, DVD, cromos, los cromos.
Claro.
Calendarios, carteles, etcétera. En torno al 95% de los ingresos se realizan a través del depósito legal, que es lo que estábamos hablando.
Ahora,
cada año se editan solo libros, lo decimos aquí siempre, 60.000, señores, imagínense. Y yo, alguna vez, bueno, en estas imaginaciones depravadas que haces, siempre he pensado, lo que debe, el concepto agobio, puedes asociarlo a ser el archivero de la Biblioteca Nacional. Imagínese que es usted solo, que el único archivero que hay en la Biblioteca Nacional es usted y que tiene que ordenar todo eso. Para mí, siempre lo he identificado un poquito con la angustia existencial. Imagínese ser... Y luego, la Biblioteca Nacional, que es muy bonita en términos arquitectónicos, que nos gusta que presumimos de ella, pero es que además son muy útiles realmente. Es decir, los investigadores, para los investigadores, los archiveros, los bibliotecarios son verdaderos ángeles guardianes, los verdaderos custodios de sus obras, los verdaderos artífices muchas veces. Esto, por desgracia, en España, muchos autores no lo reconocen, pero si tú lees literatura anglosajona, que te meten cuatro páginas de agradecimiento al principio y citan a todo el mundo, al becario, al que le lleva el café. ¿Por qué no se hace aquí? que además normalmente son los que escriben los textos. Bueno, pues ahí te dicen, sin el apreciable trabajo de... Y te meten 25 bibliotecarios de una institución prestigiosa. No hubiera sido posible este libro. ¿Por qué? Bueno, porque realmente es así. De repente un señor, tú te tiras 25 años buscando un documento y te viene un archivo y dices, lo tengo. Y sé dónde, que esta es otra. Y sé dónde. Porque hay veces que en las bibliotecas, bueno, lo estamos viendo aún, ¿no? Ha aparecido una página de un libro editado en 1614. Una página, faltaba una. Y estaba en la biblioteca del Diplodocus de Minnesota. ¿Qué cojones hace ahí? Perdón, ¿han oído ustedes? Caramba, no.
Efectivamente. De hecho...
Pues hay un bibliotecario que se lo ha currado y lo ha hecho así.
¿Sabes que en esta casa Felipe Couselo, sí, salvando las distancias porque él se dedica a la música, sí, pero es un poco así, es como... Ya, de hecho le llamamos un poco el Shazam humano porque dices, ¿tú te acuerdas de una canción, sí, que...?
Y antes de repente entonarla...
Dice, hombre, sí, del año 78, que tal, y que con esa tuvieron, exacto, los premios, ta, 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 y la encuentras así, el título es tal, exacto, y el álbum es tal. Exacto. Y es como, pues, lo mismo.
En una gran labor, labor impagable. Yo aprovecho para saludar a nuestro querido amigo Juan Antonio Cabrera Montero, que además, si no me engaña la memoria, debe de estar cumpliendo años cuando se emita por primera vez este programa. En sábado, bueno, ya el domingo, bueno, no pasa nada, no cuenta, contemos como si esto fuera el sábado. Felicidades, Juan Antonio, bibliotecario, bibliotecario de pro.
Le íbamos a cantar cumpleaños feliz, pero por su bien nos lo vamos a ahorrar.
En latín, que además a él le gustaría más, archivero ahí en el Vaticano, pues le gustaría más, pero yo creo que sí, tú.
Sí, bueno, pobrecillo. Yo creo que no se lo merece, la verdad.
Bueno, señores, pues lo dicho, hay un paseo por las entrañas de la Biblioteca Nacional publicado en la biblioteca, en Libertad Digital. Acompañado de material gráfico.
Que eso quizás es lo más interesante en el que podemos ver el interior edificio, que además nos cuenta David Alonso, que se organiza en salas. Fíjate qué curioso. Los manuscritos antiguos e incunables están en la sala Cervantes. Ajá. Las pinturas, dibujos, mapas y fotografías en la sala Goya. Uh-huh. Y en la sala Barbieri, el material audiovisual.
Yo hubiera preferido en la sala esa que se hubiera llamado Salieri. ¿Os acordáis de la película?
Sí.
Para mí siempre me dicen los melómanos.
Era el
que
malo.
No era así. Que no era así.
Que, lo...
que es que Miloš Forman fue un demonio.
Tan mala persona.
Oye, por cierto, que digo que esto suena a explotación laboral, porque David Alonso es el fotógrafo de Libertad Digital. Entonces, muy probablemente haya dicho, oye, me voy a ir a hacer unas fotos a la Biblioteca Nacional. Creo que estaría muy bien. Y alguien con el látigo en la redacción de Libertad Digital le habrán dicho... Vale, pues ya que vas.
Esto es muy de Libertad Digital, sí, y radio, ¿verdad? Pero cualquier cosa, vas al supermercado, oye, voy a por pan, pues ya que vas.
Te haces un reportaje sobre el precio del pan.
Y tráete una barra.
Exacto. Oye, David Alonso Rincón, muchas gracias por este texto que nos has entregado, que nos has escrito, Libertad Digital, que se puede consultar. Consulten sus fotos, porque David, ya digo, que es el fotógrafo de la casa y es una persona muy, muy entregada al arte de la fotografía y por ahí nos conquistó los corazones. Así que acudan, valoren su trabajo. Si no les gusta también, pónganlo, pero sin insultos, porque además nos pierde ahí somos de barrio muchos y entonces saltamos enseguida y nos crecemos entre los insultos y los replicamos. Así que no, si no les gusta, lo dicen... Practiquen el arte de decirlo de una manera que no nos desagrade, por favor. Sigamos. Lost My Name, la startup líder en ventas de libros personalizados para niños en España. Esto es una noticia que hemos publicado en Libertad Digital. Y que tiene su aquel. Cuenta, Carmen.
Pues es la historia de una empresa. De hecho, es, si no me equivoco, una empresa...
Me gusta cómo está montado esto. Una idea de tres padres y un tío. ¡Un tío!
Un tío de...
Un tío, es decir, que es el tío de uno de los hijos de esos padres.
La verdad
no,
es que...
O no es un tronco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Un tronco? ¿Un chorbo?
Voy a decir una maldad. No está muy claro al respecto. No se sabe si ha sido una maternidad subrogada y tiene tres padres, porque saben ustedes que en Reino Unido se puede conseguir un embrión con tres
cargas
genéticas. Una idea
de tres padres y un tío...
Y un tío que no sabemos quién es.
Se ha convertido en exitosa startup. Startup, señores, es... Bueno, esto es un concepto que se suele usar de manera regular. Porque startup, de hecho, hay muchas y exitosas, aunque no lo parezca.
Una pequeña empresa novedosa, ¿no?
No es necesario. Bueno, puede ser novedoso, pero no tiene nada que, no necesariamente está relacionado con las nuevas tecnologías o con lo digital o con lo que sea.
Bueno, de hecho,
hay
ellos
hacen startup
libros.
Que está relacionada con riego. Lo que las startups a lo que se refiere en teoría son empresas que tienen mucho más de experimento de garaje famoso y que necesitan capital y que como no está muy claro que vaya a triunfar, pues son empresas que entrañan riesgo. Por eso se llaman... son startups, ¿de acuerdo?
Es lo que en España llamaríamos con una palabra que a mí no me gusta nada, que es la de emprendedores, porque emprendedor
Exacto.
es aquel que emprende una empresa... Pero sí. Que queda a veces un
las
poquito...
Las startups son de emprendedores, sí. Hay muchos... No, yo tengo un amigo...
Joven emprendedor.
Tenemos un amigo común que dice... No, de emprendedor, nada, yo soy empresario. Es que estoy aquí para ganar dinero, porque algunos no se enteran. Se deben de creer que ellos sí pueden cobrar por su trabajo y yo vivo del aire. Dicen, no, yo emprendo todo lo que tú quieras, pero págame.
A mí es que emprendedor no me...
Bueno, no, emprendedor no está bien si el lenguaje está dado para el... un señor que está abriendo caminos, que está descubriendo,
bueno, pero es que,
etcétera,
por ejemplo,
no para
cuando,
pillar subvenciones
pero cuando estás
o para que te las den.
Cuando estás en el gimnasio en la cinta de correr, también emprendes una marcha que va a durar a veces 5 minutos.
No, porque sí, bueno, pero el entrepreneurship este, que es de donde viene todo esto, sí que tiene ese otro componente, porque es un señor que se supone que es medianamente visionario y que está generando algo que va a permitir facilitar muchísimo la vida a alguien, ¿vale? Pero como en España, por ejemplo, los que más hablan de startups son las administraciones públicas. Hombre, sí, quítense de en medio, que es lo mejor, y luego hablamos. Bueno, en fin, veníamos a hablar de una empresa que han creado tres padres y un tío. Lost My Name, que ha conseguido, gracias a...
55.000 libros vendidos.
Venta de libros ilustrados personalizados. Bueno, aquí ojo, porque voy a poner un poquito mosca cajonera, dicen nuestros compañeros del Verde Digital. Gracias a las 54.766 copias vendidas, ha conseguido liderar la venta de libros ilustrados. Las copias, pues antes, eran de los discos, de los LPs, de los CDs, de los DVDs incluso. Pero los libros son ejemplares. Se venden tantos ejemplares de una obra. Se venden 54.766 ejemplares de un título.
Claro, pero es que esto es distinto, Mario, porque como cada libro es personalizado, se podría decir que cada libro es único. Luego no son
ejemplares
de un mismo libro.
Sí, pero sigue siendo... Pero el problema es que es el formato. Claro. El formato libro analógico, ejemplar. Todo lo demás es copia. Es más, con más razón, si son libros personalizados, no los puedo llamar copias.
Por eso es lo que estoy diciendo, que tampoco se puede decir, cada uno es nuevo. De hecho, han escrito 55.000 libros nuevos, porque como cada uno va personalizado con el nombre del niño, contando sus anécdotas tal, pues está, yo qué sé, la historia de Ramón Pérez Sánchez.
No, pero esto es interesante,
la de Juanito Calatrava Ortiz, la de...
Tú le quieres regalar a tu hijo que le has llamado... Eufrasio Martínez Pérez, y le encargas un texto a esta editorial y te lo ilustran para ti, para tu niño, por 26,99 euros.
Se elige el idioma, claro, porque esta empresa tiene sede en Londres.
Bueno, es que han vendido...
Se pone el nombre del niño y bajo pedido pues se recibe.
162
este
países
ejemplar.
Trabajan 1.300.000 ejemplares han vendido ya. Pero que me parece buena idea, ¿no? Que te ilustren el ejemplar para tu... Si ese Errejón no. Imagínate, ¿no? Carmen, tú llamas a Lost My Name y tienen a Errejón ahí, ilustrando, y te dibuja el hemiciclo. Pues mira, aquí nos han puesto aquí arriba y no me dejan salirme al pintar. Y deberíamos haber estado más para abajo. Habéis visto que esta semana se han quejado del emplazamiento y que nos ha dado mucha pena. Especialmente en Libertad Digital, que les hayan puesto en gallinero. Nos ha dado una pena tremenda. Y nos sacó un dibujo. Pues a lo mejor hay uno que se parece haciendo dibujos.
A eso se dedican, desde luego, a pintar mientras están ahí.
Sin salirse.
Bueno, en fin.
Señores, Lost My Name. ¿Vale? Lost My Name. ¿Quieren ustedes regalárselo? Pone aquí a los niños, pero a lo mejor se lo quiere
a
su padre. Incluso al padre del tío, que junto a tres padres
uno de los...
inventó Lost My Name.
En fin, bueno, una última noticia que había anunciado yo al comienzo. Se cumplen 200 años de la publicación de una de las más grandes novelas de la literatura universal. Hablamos de Emma, de Jane Austen. Sí. Hay película.
Sí, hay película.
Si no me equivoco, es Gwyneth Paltrow la que está en el...
Hay muchas películas. Yo creo que se han debido hacer bastantes.
En esa, diríamos, última versión, quizás de las más conocidas.
Yo he dicho siempre
conocidas.
Que he tenido siempre ciertos prejuicios hacia la literatura romántica inglesa. Y que por este tipo de cosas Carmen Pulín me bramaba y que no me llama la atención. Pero este artículo que creo que comenté la semana pasada, es que tengo la cabeza como un bombo. Se lo recomiendo vivamente. Adrià Pérez Martí es un liberal de pro muy especializado en fiscalidad que nos ha escrito esto. Me mandó un día, tímido, oye Mario, ¿te puedo mandar cosas de literatura? Le echas un vistazo y te parece bien los políticas. Y me sorprendió muy gratamente. Ya les digo, acérquense a este texto, que creo recordar que recomendé la semana pasada. Y me parece que es una aproximación bastante sensata y que toca aspectos que no se suelen tocar cuando se hablan de este tipo de clásicos. Hay otra virtud que tiene este texto. Normalmente, por mucho que te guste un texto, o sobre todo si te gusta mucho un texto, si es un clásico, lo último que haces es ponerte a escribir, porque dices, me va a escuchar el sabiondo de turno, me va a escuchar mi profe de literatura, me va a escuchar la sociedad de amigos de Jane Austen y me van a despellejar. Y a mucha gente que tiene cosas muy interesantes que decir, esas cosas les tiran para atrás. Luego hay otros que son unos bandarras. César González Ruano, el gran periodista del siglo pasado, cuando estaba empezando, pues para epatar un poquito, dio una conferencia mentando a la madre de Cervantes y del Quijote. Para eso, para intentar salir en los papeles. Y salió en los papeles. ¿Cómo? En un breve... Y la nota era, al señor González no le gustaba el Quijote. un desprecio como muy célebre, que le dijeron, venga, chaval, otro día mejor intentas epatarnos, que hoy no nos has pillado con la epatación sensible, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si superas eso, y dices, oye, yo creo que tengo algo que decir, y desde una perspectiva original, pues a mí me parece que haces a veces buenos trabajos como este de Adrià Pérez Martí. Sacudiéndose el miedo. O sea, lo mejor para ese tipo de cuestiones es sacudirse el miedo. Si no vas a ir de listo. Si vas a ir de listo, entonces te van a dar. Es decir, si tú vienes a decir, no habéis leído Jane Austen. Yo he sido, ahí te van a dar. Pero si dices, creo que Jane Austen tiene valores o enfoques que no se suelen destacar y creo que los pueda presentar de una manera que llame la atención a gente, por ejemplo, joven, ¿no? que no se haya acercado a un clásico como este, chico, adelante. En fin, como esto ya no se retransmite por televisión, se están perdiendo ustedes los delicados gestos que me hace Carmen Carbonell para que cierre el pico. Además, lo pone a veces, cierra la boca ya. Y entonces yo cojo y me callo.
Pues hasta aquí la actualidad, señores. Vamos con la entrevista.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Mariano ya entrevista a Gabriel Albiach que cuenta de su ala en París. El libro que ha editado la editorial Confluencias con las crónicas que escribió para el diario ABC tras la matanza de Charlie Hebdo y la de Bataclan. Les escuchamos.
Don Gabriel Albiach, bienvenido a esta su casa.
Muchísimas gracias, don Mario.
Gabriel Albiach, ala en París, editorial Confluencias. Un libro pues muy, muy recomendable del que vamos a hablar con el maestro en esta próxima media hora. Dice el tango que vivir es volver. Albiach no es muy del tango, pero él cuando quiere volver a vivir vuelve a París. y el año pasado pues fue en dos ocasiones a París, enviado por el diario ABC, a escribir a propósito de dos tragedias devastadoras, ¿no? Gabriel,
sí, en dos ocasiones
cuéntanos.
Que en dos ocasiones que realmente no me hubiera gustado tener que ir, francamente. Han sido probablemente los dos momentos más dramáticos de París desde después de la Segunda Guerra Mundial. El año pasado tuvieron lugar esos dos tremendos asesinatos simbólicos, que fueron, en primer lugar, en enero, el asesinato de los dibujantes de Charlie Hebdo y de los ciudadanos que estaban tranquilamente comprando sus provisiones en un supermercado kasher, en un supermercado judío. Y en noviembre, el atentado brutal contra una sala de conciertos de rock and roll en la que estaba teniendo lugar un concierto, y el ametrallamiento de los bares de los alrededores. En ambas ocasiones, el diario ABC me mandó allí para hacer la crónica de lo que estaba sucediendo. Y la verdad es que fue la ocasión de enfrentarse a un París en unas condiciones extremas, las condiciones de una ciudad en la cual se ha producido abiertamente una declaración de guerra.
Gabriel, tú eres un, bueno, eres un parisiense. Me gustaría que me contaras qué diferencia hay entre París de 1969 y el París de que viste inmediatamente después de la matanza en Charlie Hebdo, y el París de la sala Bataclan.
Bueno, de algún modo, ¿cómo decirte? Lo que impresionaba en ambas ocasiones, en el caso de Charlie Hebdo y en el caso del asesinato masivo de noviembre, fue la serenidad de la respuesta, el modo en el que la ciudadanía cerró inmediatamente filas en torno a un gobierno que no tuvo dudas al respecto. Fíjate que, a fin de cuentas, el gobierno francés en estos momentos es probablemente la variedad, como decir, más blanda, más moderada de la socialdemocracia europea. Pero, sin embargo, en ambas ocasiones la respuesta fue inequívoca. Frente a un acto de guerra, solo se responde con una respuesta de guerra. Y si eso efectivamente fue una proclamación con lo de Charlie Hebdo, recuerdo perfectamente a Valls utilizando esa fórmula, estamos en una guerra y haremos todo lo posible para ganarla. En noviembre la cosa fue aún más explícita. Hollande, que insisto, es un hombre más bien, ¿cómo decir?, un hombre más bien blando que otra cosa, un hombre no de decisiones duras. Sin embargo, comparece a las dos o tres horas del atentado contra el Bataclan, sencillamente para anunciar que Francia se considera en guerra con el Estado Islámico que ha cometido el atentado, y que naturalmente emprenderá acciones de guerra inmediatas. Y efectivamente, a las 5 horas del atentado, los aviones franceses empiezan a bombardear Raqqa.
Bueno, aquí hay varias paradojas. Gabriel, tú te proclamas hijo del 68, del 68 francés, del 68 contestatario. Sí. ¿Consideras que el terrorismo islamista quiere asesinar la República, y asesinar la República evolucionada a raíz precisamente del sacudón libertario del 68?
Sí.
El 68 es un llamamiento, es un grito de revolución pacífica y con la paz por delante, por sobre todas las cosas. Y aquí en este texto dices: para salvar esta Francia, para salvar ese 98 contestatario que sacudió las instituciones en un momento determinado y que hizo estar a su altura a la vez a las instituciones republicanas, necesitamos entrar en guerra. Y no solo eso, dices: los discursos pacifistas son hoy cómplices estúpidos de la teocracia.
Sin duda de ningún tipo, pero eso exactamente igual que en cualquier otro momento, quienes durante en el momento del ascenso del nazismo y el momento en el que Hitler ataca a toda Europa, quienes en esos momentos mantienen tesis pacifistas, lo que están es apostando por la destrucción de todo tipo de libertad. Frente a un modelo que destruye todas las libertades, que no puede más que destruir todas las libertades, solo hay una solo hay dos posiciones, dos alternativas posibles: o hacer frente con todas las consecuencias y con todos los costes, o resignarte a ser aniquilado.
Gabriel, otra cuestión también interesante en este texto. La palabra guerra aparece mucho, evidentemente, y la palabra islamismo, la palabra islam también.
Sí.
Y tú dices, no, el islam no es homologable a los otros dos monoteísmos con el que coexiste malamente. El islam es un anacronismo que no tiene cura. Tú dices, además, que hay un grave problema entre el islam y la modernidad. Te manifiestas muy pesimista en algunos pasajes. Hay momentos en que dices, hay un Estado dentro del Estado generado por un Estado islámico.
Sí.
Bueno, concretas, hay un Estado islámico dentro de un Estado republicano laico a las órdenes de un Estado islámico.
Exacto.
Eso. Y dices que hay un problema de fondo, la Weltanschauung del Islam. En algunos momentos pareces tremendamente desconfiado de que se pueda esperar una evolución por parte de los propios musulmanes, pero luego tienes otras páginas en las que conversas con musulmanes franceses, ves además que son ellos los primeros perjudicados, ¿no?, por este... bueno, pues por ese estado dentro del estado del que hemos hablado, y lo que quería preguntarte era eso, ¿cómo manejamos este tipo de cuestiones? La cuestión islam, la cuestión islamismo, la cuestión integración o no integración, adaptación o no adaptación. ¿Cómo lo ves, Gabriel?
Es que, sin duda, esa es la gran paradoja del islam. Francia puede servir muy bien como laboratorio, porque naturalmente esa presencia de una importante emigración musulmana tiene ya algo más de medio siglo, y por lo tanto podemos analizar su trayectoria. Cuando digo que el islam no es homologable a los otros monoteísmos, yo pienso que eso es simplemente una caracterización técnica. Basta leer en paralelo el Corán con los otros dos textos de los grandes monoteísmos, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son esencialmente narrativos. Están escritos por manos diferentes, y en el caso del Antiguo Testamento a lo largo de un periodo muy largo. Por eso, naturalmente, ambos textos se dicen a sí mismos textos inspirados por Dios, que escriben ya sean los profetas, es decir, los sabios, en el caso del Antiguo Testamento, ya sean los evangelistas, es decir, los que transmiten el testimonio directo o recibido de otros, y que cuentan, narran historias que a continuación tienen que ser interpretadas y codificadas, y que en tanto que historias, en tanto que narraciones, son susceptibles de diversas líneas interpretativas. El Corán no es eso en absoluto, y por eso yo recomiendo tanto que en estos momentos hay que leer el Corán, hay que saber de qué estamos hablando. El Corán es un texto esencialmente normativo, que para empezar no ha sido inspirado, sino dictado por Dios directamente a un solo transcriptor, el profeta Mahoma. El Corán, de hecho, tal y como aparece en la doctrina musulmana, el Corán es un objeto que existe desde toda la eternidad junto a Dios. Es decir, en el sentido propio, es un atributo de Dios. ¿Qué sucede entonces? Que en un texto que es dictado en una sola operación por Dios, y del cual el hombre que lo recibe no es más que transmisor, no hay posibilidad interpretativa alguna ni hay posibilidad de alteración de ningún tipo. Por eso, naturalmente, el Corán debe ser leído en la lengua original y en voz alta. En sentido propio, el Corán no se lee, se recita. Y cada elemento debe ser sometido a una repetición estricta, inalterable. Y el Corán codifica muy claramente los mandatos que establece. Mandatos que fijan, por ejemplo, una incompatibilidad absoluta entre el creyente y el no creyente. Los pasajes del Corán en los que se ordena explícitamente a los creyentes dar muerte a los no creyentes son no abundantísimos, son continuos. Yo he abierto el libro con una cita del Corán que es muy clara respecto de esa concepción.
Sí.
Matadlos donde los encontréis. No sois vosotros quien les mata, es Dios quien les mata. Sobre esa base, bueno, no te digo ya después respecto a la imposibilidad de configurar un ámbito de legalidad externo al de la propia norma religiosa. El Corán y vamos, el Islam como tal codifica que no existe más ley que la coránica, que el Estado como tal es una aberración, lo único que existe es la umma, la comunidad de los creyentes, y en modo alguno puede aspirar un Estado, sea el que sea, a hacer funcionar una norma o una legalidad que no sea la coránica. La coexistencia entre una legalidad democrática y el modelo teocrático que el Corán genera, la incompatibilidad es prácticamente completa. Y prolongado en eso que en Francia ha creado tantísimo problema. Oiga, una sociedad moderna, una sociedad democrática, en el caso francés, la República, nace sobre la identificación de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, cosa que el texto coránico hace imposible en la medida en que el texto coránico establece una jerarquía entre los creyentes que sitúa en el vértice a los varones y que sitúa a las mujeres en un plano de dependencia que excluye su plenitud o su igualdad respecto de la ley. Claro, llegado a ese punto, la imposición de determinadas normas de ocultación del rostro en la comparecencia pública, que forman parte de esa misma consideración islámica del lugar de la mujer como un lugar específicamente ligado al interior del hogar, del domicilio, y por lo tanto privado de la posibilidad de ejercer a rostro público en los lugares públicos, en la calle, aparece en el ámbito de la República como una, como decir, como una violación de un principio muy importante, que es el de la igualdad legal y simbólica de los ciudadanos. Por eso, naturalmente, hace ya unos años que se tuvo que legislar en Francia a propósito de la prohibición de ocultar el rostro en los espacios públicos y, con mayor razón, en los espacios docentes o en las escuelas, pero también en los hospitales, en lugares públicos en general. ¿Cómo demonios se puede resolver esa contradicción? Pues hombre, solo hay un modo, que es la clara demarcación entre el ámbito de lo religioso y el ámbito de lo político, el ámbito de lo civil. Esto es que el Islam se someta a los mismos criterios de relación con la ley al cual se someten el resto de las religiones en la República, es decir, al sometimiento, a la aceptación del marco inviolable de la ley. La integración de la sociedad musulmana en Francia ha sido muy paradójica. Es decir, hubo un primer momento en el inicio de los años 60 en que la primera generación de las gentes, sobre todo venidas de Argelia, buscó una integración en la República y en parte lo consiguió. Probablemente era una integración más de superficie que de fondo, de lo cual da señal el hecho de que la segunda generación permaneció ahí en una situación incómoda, buscando todavía esa integración pero sin conseguirla plenamente, mientras que la tercera generación, a partir de los años 80, apostó abiertamente contra el concepto de integración o de asimilación y apostó por el retorno al Islam, la recuperación del mundo y de la fe de sus mayores. Era una cosa loca, porque estás hablando de chavales que eran nietos de inmigrantes en Francia, es decir, que eran ya franceses de tercera generación.
No, y no solo eso, sino que de hecho no quieren recuperar la religión de sus ancestros porque esa también la consideraban corrupta, viciada por las por las creencias tradicionales,
claro,
por los modos usuales, sino
forma...
por la tábula rasa.
Claro, lo que quieren recuperar es la forma salafista de esa religión.
Mira, además,
yo estaba en París en era el otoño de 1984.
Sí, dices, yo vine a hacer aquello, ¿no?
Sí, exactamente, lo cuento ahí.
¿Sí?
En otoño del 84 se produce la segunda de las grandes movilizaciones que lleva la denominación de convergencia y que eran movilizaciones contra el racismo. La primera fue exactamente una movilización clásica contra el racismo, que podía ser semejante a las de las movilizaciones por la integración de los afroamericanos en Estados Unidos 20 o 30 años antes. Pero la segunda fue una cosa absolutamente extraordinaria, porque fue una marcha que fue por toda Francia, y cuando llegó a París llegó el mitin final. Y en el mitin final, de pronto, era una organización, pues como decir, de algún modo encuadrada por las organizaciones de la izquierda y de la extrema izquierda, los viejos supervivientes del 68, y de pronto en el mitin final en París, la portavoz de los beurs, que es el término que se da a los argelinos en las periferias, la portadora de los beurs interviene para decir algo así como: vosotros izquierdistas franceses no habéis entendido absolutamente nada, nosotros no queremos saber nada con vosotros, no en mayor ni en menor medida en lo que queramos saber con la derecha clásica, nosotros no queremos saber nada ni de derecha ni de izquierda, lo que nosotros queremos es retornar a la fe de nuestros mayores.
Pues si además cuentas la sensación de extrañamiento absoluto que sentiste ese día.
Una sensación de orfandad de todo el mundo tremendo. O sea, dos años de movilizaciones antirracistas para que aquello culmine con una señora diciéndote que no quiere saber nada de integración, que la ciudadanía laico-democrática no le interesa un demonio, que el laicismo francés es infumable y que lo que ellos quieren emprender es el retorno a la fe de sus mayores. Oye, en aquel momento aquello podría parecer una especie de locura, pero claro, es que en estos momentos Francia proporciona el mayor contingente de combatientes del Estado Islámico entre Irak y Siria. La paradoja, por ejemplo, es que la ciudad que fue más directamente bombardeada por la aviación francesa inmediatamente después de los asesinatos del Bataclan fue la ciudad de Raqqa, donde quien mantiene la hegemonía del control de las fuerzas militares en Raqqa son esencialmente comandos de islamistas franceses. El problema que tiene Francia en estos momentos con ese repliegue islamista dentro de su propio país, que por otro lado desde hace ya algún tiempo revierte en un envío continuo de jóvenes franceses a combatir en Irak y Siria, que a continuación retornan a Francia para organizar atentados en Francia, pero ya como militares competentes, es un problema mayor. El tío que organiza la matanza del Bataclan es un tipo que este es belga, pero bueno, el problema es el mismo. Es un tipo que se ha radicalizado en Europa. A continuación se ha ido a combatir a Siria, vamos, con el ISIS, con el Estado Islámico, y que al cabo de un tiempo de combatir allí es enviado por el propio Estado Islámico nuevamente a Europa para allí organizar las acciones militares en el interior de Europa. Claro, ¿cómo demonios se pone coto a eso? Pues hombre, las medidas que en este momento está planteándose el Parlamento francés son medidas de una dureza sin precedente y que ningún país europeo hasta ahora se ha planteado, concretamente la medida de privar de su nacionalidad a aquellos que combatan en las filas de una organización terrorista fuera de Francia. Y cuidado, no se trata de privar de la nacionalidad, como decir, a inmigrantes, no, se trata de privar de la nacionalidad a ciudadanos franceses de tercera generación.
Es
una medida
allí,
de una dureza y de una complejidad constitucional grande. Pero yo debo decir que efectivamente en el punto en el que están las cosas hay dos cosas que son como decir, irrenunciables si realmente se quiere acabar con esta situación. La primera es destruir al ISIS, al Estado Islámico, en la zona en la cual se ha hecho fuerte, porque naturalmente mientras exista esa infraestructura entre Irak y Siria, la posibilidad de organizar acciones armadas en Europa será continua, pero en segundo lugar también igualmente proceder a una depuración estricta de las redes salafistas en Europa y en el caso de Francia a toda esa red de mezquitas clandestinas que progresivamente han ido desplazando a las mezquitas clásicas que de algún modo eran mezquitas integradas dentro de la sociedad francesa.
Bueno, y ahí estaba uno de los grandes proyectos estrella de Sarkozy, que era el Islam francés. Y
claro,
que vemos que tiene grandes problemas. Gabriel, quiero hablar de Charlie Hebdo, evidentemente,
sí,
que ha sido una publicación que ha marcado tu vida. Cuentas aquí.
Pero todos los de mi edad, si es que tú date cuenta, o sea, yo tenía 18 cuando el 68. Charlie Hebdo nace por esas mismas fechas y previamente Harakiri, que es de donde salió la gente de Charlie Hebdo. Chico, por edad y por continuidad, lo que quedaba de aquello era precisamente ese espacio anárquico, ese espacio un poco disparatado, pero de algún modo pues ligado a toda nuestra historia generacional que era Charlie Hebdo, claro.
Gabriel, yo quería hacer una reflexión aquí sobre, vamos a ver, Charlie Hebdo resulta que publica las famosas viñetas de Mahoma,
sí,
en un acto heroico en el sentido estricto, porque saben que les puede costar la vida,
sí,
al punto de que se generan mártires también en un punto desde un punto de vista estricto, gente que sabe que expone su vida por defender sus posiciones, sus creencias.
Exacto.
Y mueren en martirio, porque estaban directamente amenazados. Bien. Siguiente portada. Charlie Hebdo con Mahoma llorando, diciendo, está todo perdonado. Cosa que provocó estupor en gente que había defendido la libertad de expresión, porque dijo, hubo gente que hizo un no es esto de, como diría Ortega y Gasset. Charlie Hebdo posteriormente anuncia que no va a volver a publicar viñetas de Mahoma y en el último gesto Charlie Hebdo publica una portada donde sale un dios fisionómicamente cristiano con las manos manchadas de sangre y diciendo que el asesino es Dios. Una inversión precisamente de la cita que tú traes aquí, que es coránica. Me gustaría que hicieras una reflexión a propósito de Charlie Hebdo. ¿Qué ha pasado?
Yo creo que básicamente Charlie Hebdo sigue con el mismo tipo de planteamiento que ha tenido siempre, que ha sido el de tocarle las narices a todo el mundo. Pues si es que eso es así, Charlie Hebdo ha sido un punto de referencia en la medida en que arremetía contra todo aquello contra lo que nadie se atrevía a arremeter, empezando con una autoironía extremadamente fuerte. Respecto a al paso de las tres portadas, yo pienso que no es tan brutal como se puede interpretar. Yo estaba allí cuando apareció la que tú haces referencia del Tu te pardonné.
Sí.
Y realmente esa portada era un poco la contrapartida, el espejo de, ¿te acuerdas la que publicaron ellos cuando las viñetas de Mahoma? Las
Sí.
viñetas de Mahoma, ellos salieron con una portada que decía algo así como: era un Mahoma llorando, que decía: pero por Dios, pero ¿cómo es posible que todos los que me aman sean gilipollas? Exactamente, el Mahoma con la lágrima que aparece en la portada del número inmediatamente posterior al asesinato es exactamente la contrapartida de esa, porque naturalmente quien aparece llorando es el dios, no los dibujantes de Charlie Hebdo. Y a fin de cuentas lo que viene nuevamente es a decir lo mismo, pero cómo puede ser, cómo puede ser que la gente que dicen ser seguidores míos hagan semejante colección de barbaridades. Y en cuanto a la tercera, a la que hace referencia, la del dios que corre con el hábito, la túnica manchada y una ametralladora en la mano, yo pienso que habría que entenderla en sentido, o sea, que hay que entenderla en sentido propio. Es que ahora nosotros hablamos de Alá como si eso fuera un dios específico, distinto de lo que nosotros llamamos Dios. Pero Alá no es más que la palabra árabe para decir Dios.
Sí, no, lo que
Cuando,
pasa es que
claro,
lo decisivo era que cuando
claro.
anuncian que no reproducen a Mahoma y para identificar a Dios pones el triángulo de la Trinidad cristiana y
No,
tal.
no, pero los textos siguen cargados de referencias musulmanas, o sea, de referencias al dios del Islam, sin duda ningún tipo. Y naturalmente en la portada esta en cuestión lo que se hace referencia, si quieres, es al uso más genérico de la palabra Dios, al uso de aquellos que en una ¿cómo decir? En un absoluto trascendente, buscan la justificación de sus propios crímenes. Por eso dice: oiga, mire, este tipo de Dios, il court toujours, es lo que dice la portada. Sigue corriendo, es decir, sigue en plena forma. Pero naturalmente que eso no es esa portada no remite, como decir, al dios de ninguna religión concreta, sino a aquello que, bueno, pues por ejemplo, tú encuentras en el de Rerum Natura de Lucrecio, la idea de que el mayor cúmulo de desdichas que han sufrido los hombres les ha venido por causa de la religión.
Don Gabriel Albiach, Alá en París, Confluencias, un libro. Hay que leerlo. Así,
Oye,
sencillamente, hay que leerlo.
y aprovechamos
Sí.
para felicitar a los editores, que la verdad es que no es tan fácil encontrar editores que se lancen a este tipo de aventuras, porque en estos momentos el personal prefiere no meterse
Está en la editorial Confluencias,
en líos.
repito,
Exacto.
señores, y lo dicho, lo tienen a su disposición en una edición muy bella y de verdad, hay que leerlo varias veces. Es el típico libro cortito que te dan ganas de leértelo de un tirón, pero hay que leerlo dos veces por lo menos para que quede todo posado. Gabriel,
Muchísimas
muchísimas
gracias,
gracias
Mario.
y hasta el próximo.
Un abrazo
Un
fuertísimo.
abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Pues se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Escribir sería fácil si la misma frase no pareciera alternativamente, según el día y la hora, mediocre y excelente. Nicolás Gómez Dávila.